Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, agentes de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un hombre buscado por homicidio, exmiembro de la banda de butroneros liderada en su día por Casper, por matar al conocido como Rey del Butrón en julio de 2009. Tras varios años de búsqueda, el prófugo fue identificado por agentes del Grupo de Localización de Fugitivos Nacionales en la localidad madrileña de Rivas Vacía, Madrid, que establecieron un dispositivo para su detención debido a la extrema peligrosidad del detenido. Portavoz de Policía.
El jefe de la banda le ordenó el asesinato del conocido butronero, al que mató de un disparo en el pecho en presencia de su familia por haberse negado a seguir trabajando para él. Tras la desarticulación de la organización criminal en 2011, el arrestado, de extrema peligrosidad, se encontraba en paradero desconocido. El entramado delictivo al que pertenecía el detenido era sobradamente conocido por sus robos de gran entidad cometidos mediante el método del butrón. En 2009, la banda fue reactivada por su líder como un grupo de mercenarios expertos en vuelcos, que son robos de droga, a narcotraficantes.
Agentes de la policía también han detenido a 4 personas, 3 mujeres y un hombre, como presuntos responsables de 9 delitos de hurto y robo con violencia e intimidación en Madrid. Los arrestados, a través de páginas de compra-venta en Internet, contactaban con sus víctimas haciéndose pasar por compradores interesados en el producto ofertado, tratándose todos ellos de teléfonos móviles de alta gama. Tras acordar la cita para la venta, arrebataban el terminal y huían a la carrera.
La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de varias denuncias recibidas por la sustracción de teléfonos móviles mediante el hurto o la intimidación en el distrito de Usera, Villaverde. En todas las denuncias se hacía constar que los autores contactaban con las personas que tenían teléfonos de alta gama anunciados en diferentes páginas de venta de productos de segunda mano y tras concertar una cita con los vendedores les sustraían el teléfono móvil que pretendían vender.
El jefe de los equipos de rescate ha afirmado hoy que no pierde la esperanza de encontrar con vida a los ocupantes del barco desaparecido con 4 personas a bordo, entre ellos 2 madrileños de 30 años, hace ya más de una semana en el este de Malasia. Sin embargo, reconoce que tanto los barcos de la autoridad marítima, de pescadores, helicópteros y avionetas han recorrido las islas cercanas y no han encontrado rastro de los desaparecidos. El barco, de entre 12 y 15 metros de eslora, desapareció el lunes pasado cuando navegaba entre la isla de Balambangan y el distrito de Kudat, en el noroeste de Borneo, un trayecto que se recorre en unas 2 horas. Sandra, la hermana de David Hernández, uno de los madrileños desaparecidos, insiste en un fallo del motor como causa del suceso.
Es muy posible que tuviera algún tipo de fallo o que le pasara algo, pues el típico primer viaje de un coche, una moto, un barco, lo que sea. Creemos que lo más probable es que le haya pasado algo al motor, a la embarcación, algo, y por eso quedaran varados.
Crónica de tribunales. El exdiputado Pedro Gómez de la Serna comparece este martes a la Audiencia Nacional en respuesta a la citación acordada por el juez José de la Mata. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Pedro Gómez de la Serna espera en las dependencias de la Audiencia Nacional para declarar ante el juez José de la Mata. Cuando el magistrado le citó, apuntó que era de manera voluntaria al estar aforado. Sin embargo, tras la disolución de las Cortes, el exdiputado del PP, que se pasó al grupo mixto, perdió la protección. Por tanto, tiene que declarar por su presunta implicación en el cobro de comisiones irregulares recaudadas en el extranjero. Junto a Gómez de la Serna está también investigado el que fuera embajador de España en la India, Gustavo de Aristegui, que ya pasó por la Audiencia Nacional y se acogió a su derecho a guardar silencio. Según la investigación, ambos crearon una red de cobros ilegales por mediar en la adjudicación de contratos a Argelia. En el caso hay 11 personas y 9 empresas imputadas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por el centro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La situación algo más complicada en la zona centro. A esta hora destacamos el acceso a la Plaza de Cibeles desde el Paseo de Recoletos, así como también pudiera afectar a los conductores que realizan giros, por ejemplo, hacia la calle Alcalá o hacia el Paseo del Prado. En el resto de la ciudad, en principio, los niveles de circulación son bajos y se circula de manera cómoda.
Y en economía tenemos nueva subasta de deuda pública en letras a 6 y 12 meses con mejoras en la rentabilidad. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. En ambos casos la rentabilidad ha sido negativa y en ambos casos una rentabilidad negativa mayor que en la anterior subasta. Es decir, el Tesoro ha cobrado más por emitir deuda. En total, 4.400 millones de euros en deuda a corto plazo, con una rentabilidad del menos 0,26% para las letras a 6 meses y del menos 0,15% para las letras con vencimiento dentro de un año. Esto en una jornada de rebote para la bolsa española. Está mejorando el 1,75%. Cotiza en el nivel máximo de la jornada, 8.810 puntos, con los títulos del Santander al frente de la tabla, registrando una subida del 3,25%. En negativo, Indra es el farolillo rojo, cayendo el 2,70%. La prima de riesgo se sitúa en 142 puntos básicos y el euro roza el nivel del dólar con 14 centavos.
Y antes de marcharnos, un paso, una mirada también a las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. A esta hora se circula ya muy bien prácticamente por todas las carreteras madrileñas. Hay que tener en cuenta la niebla, especialmente densa en el Alto del León, en la Nacional 6. Es todo.
Así terminamos este resumen de noticias. Más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid, esto sigue siendo Hoy en Madrid y ha vuelto de sus larguísimas vacaciones. Perdona, buenos días.
No, estoy yo. Tu concepto de larguísimas está muy bien, es un día.
Perdona. Es que de verdad,
pues, cuando digas que son cortas, abrir el servicio y ya serán vacaciones.
Yo, evidentemente, en este programa uno falta un cuarto de hora y ya se ha cogido un cuarto de hora de vacaciones, como debe ser. Aquí va todo el milímetro. Son larguísimas vacaciones. Un día completo. O sea, desde el viernes a la 1 de la tarde, tú no has aparecido por esta redacción hasta hoy, que es martes.
Sí, me fui el viernes. Ay, el viernes. No,
en fin, sí. Una locura.
Claro.
Es más, deberíamos instaurar estos fines de semana. A mí me parece muy mal que Curro Castillo trabaje 2 días y nosotros 5.
Mira, es que yo creo que el programa debe ir de lunes a jueves.
Mal. Efectivamente. Tragaría con 4 días nosotros y 3 él.
Claro, lunes a jueves, porque el viernes ya todo el mundo dice, ya es viernes, fin de semana, pues que venga los de fin de semana.
Es verdad, exactamente, tienes razón. Oye, es una razón de peso. Debemos analizarlo esto, claro. En profundidad, sobre todo debe analizarlo Curro Castillo. Más que nada, debe reflexionar sobre esto y decir, pues mira, voluntariamente, que no vengáis el viernes, que no venimos nosotros.
No sé, eso, ¿eh? Claro.
Estaría estupendo.
Innovaríamos en lo que es la parrilla de programación de las radios.
Vale, pero que sepas que estas larguísimas vacaciones que te has cogido las hemos utilizado nosotros para hacer consultorios y cosas.
Ah, pues
que
muy
no
bien.
Sepas.
Ah, ¿y no? ¿Qué tal?
Bien.
¿Qué has aprendido en los consultorios? Uf, que no te enseñé yo de la vida real.
Un montón de cosas. ¿Qué crees que de viajes? Ayer hicimos un consultorio de viajes.
Pues está bien, ¿eh? Porque yo al final se me ha chafado, pero no me puedo ir. Porque yo, claro.
O sea, que encima te has cogido unas larguísimas vacaciones y no te has ido de viaje.
He cogido servicio público porque es que la delegación,
Que te has ido de vacaciones en metro.
Barey, que estuvo con nosotros aquí, nuestra representante en Eurovisión.
Sí.
Pues claro, dice, ha visto que voy a más en lo del baile y dijo, a ver, Sergio, si tú podemos integrarte algo en la actuación.
Venga ya.
Claro.
Y te han echado.
Porque parece que es que va, no... Ella muy bien, pero que en la puesta en escena no termina de llamar la atención.
Ah, ¿no?
Y me han pedido un poco a mí que
¿pero
de
esto
mi opinión,
cuándo es?
Ya este sábado.
Este sábado
este
es especial
sábado
de
todo,
Eurovisión.
Se acaba todo ya.
Toma.
La liga. Sabemos ya de
Eurovisión. Todo,
ya el vacío.
Todo. No, hombre, tenemos campaña electoral. Que
campaña
está
electoral,
bien,
tenemos Eurocopa. Uh-huh.
Eurocopa también tenemos.
Olimpiadas.
Bueno, madre mía, vamos, qué planazo. tenemos por delante. Bueno, cuéntame, ¿qué les pedimos hoy a los oyentes y por qué?
Mira, pues he estado echando un vistazo a la prensa internacional. He estado echando un vistazo a lo que ocurre en la región de Asungizu en China. A un hecho que recoge la prensa local de esta zona, que nos cuenta la historia de Gu Min. Gu Min hasta hace poquito tenía trabajo. Gu Min era profesor de un instituto de la zona. Gu Min les pidió a sus alumnos una especie de prueba final, de examen final, muy diferente de la asignatura que le impartía, ¿no? En lugar de pedirles un trabajo, en lugar de hacerles un examen tipo test, en lugar de hacerles un examen de desarrollar una exposición, él dijo: si queréis aprobar, tenéis que beber alcohol.
Vaya.
Sí, él llevó a clase varios vasitos, de estos vasitos así de plástico que ponemos nosotros para beber agua a veces, para tal. Bueno, de un licor chino que se llama Baiyu. Es un licor chino con una graduación, para que te hagas una idea, entre 40 y 60 grados. Y les dijo: todos vais a tener en vuestra vida, cuando salgáis de aquí, trabajos relacionados con las ventas, con el marketing, después de graduaros. Así que, para demostrar que estáis preparados para la vida real, la vida moderna, tenéis que beber este licor, porque es lo primero que debéis aprender.
Vaya.
¿Vale? Los que no dejaban ni una gota lograban la puntuación más alta del examen, que era el sobresaliente. Beberse la mitad del licor otorgaba un notable. Y darte así un sorbito, como voy a probar, me voy a mojar los labios, que dicen siempre. El aprobado, solamente el aprobado. Él dice que en la mayoría de los negocios que se cierran en China, la mayoría de las transacciones que se hacen, siempre está ese licor presente. Vale. Entonces, claro, él quería saber si iban a poder soportar esas reuniones de ejecutivos, de cierre de negocios, y si estaban preparados para consumir este licor. Algunos, no sabemos qué nota les puso, pero sí cuentan que había bastante gente muy animada por los pasillos, por el campus del instituto, con la borrachera que llevaban encima. Bueno. Fue llamado al orden y le han despedido por hacer este examen final.
Pues parece bastante lógico, ¿eh?
Si te emborrachas, te aprueba.
¿Y qué?
¿El qué?
Que preguntamos a raíz de esto, esta noticia tan...
¿Quieres que te echas un poquito de licor? Digo.
No, gracias, no bebo, yo no bebo. A ver, cuéntame, ¿qué pedimos?
Yo quiero que los oyentes compartan esas cosas diferentes, trabajos surrealistas o locuras que hacía su profesor. Profesor de EGB, profesor de instituto, profesor de la facultad, ¿vale? Esas peticiones que, esas cosas que a veces desarrolló en clase o hizo en clase, que vosotros dijeron, eso está pasando.
Exactamente.
Claro,
¿cómo
puede ser? Me ha pedido este trabajo, me ha pedido esta forma, está haciendo este examen de tal manera.
Bueno, me parece bien. Tenemos un teléfono
que
es el 910-30-63. Te he interrumpido en tus reflexiones.
No, que estaba pensando.
Pero es que hay que ir dando ya las
días. Sí, que yo no sabía si algún profesor de verdad les mandó a subirse encima del pupitre, ¿no? Y decirlo de, oh, capitán, mi capitán. No sé, a lo mejor.
A lo mejor.
Hay alguno que lo ha hecho.
Por ejemplo, ¿tú tuviste alguno que hiciese algo raro?
No, yo los míos muy normalitos.
Bueno, pues que tenemos el teléfono, el 910-30-63, tenemos el WhatsApp
628-091-117.
Muy bien, tenemos Facebook, tenemos Twitter y tenemos un correo electrónico.
hoy@ondamadrid.es.
Vale.
Ya sabéis que las redes sociales pones Hoy en Madrid y salimos nosotros.
Perfecto, bueno, pues mientras tú vas recopilando estas historias que tienen que ver con cosas que hicieron los profesores, yo voy a hablar. Mira, imagínate que
a
tu
ver,
profesor de gimnasia te hubiese sacado una pool dance, una barra. De las que hemos visto en las películas,
pues
toda la vida.
Mira, la barra, bueno, con la cuerda era mejor, trepando yo la cuerda.
No te veo, perdona, tú no eras bueno en gimnasia.
¿Yo? Vamos. ¿Sí? Yo era tan bueno que trepé la cuerda y aparecí en la clase de al lado.
Venga ya. En fin, que vamos a hablar de pole dance, que es una disciplina deportiva que se ha puesto muy de moda. Ya lo está en otros países desde hace años. Ahora llega al nuestro y además con una pretensión, que es la de convertirse en disciplina olímpica. Y es que uno lo ve en las películas y esto dice, mira qué bonito, qué fácil. No, no, estamos hablando de una barra que mide 4,5 metros de altura, o puede llegar a medirlos por lo menos, y que exige una fuerza y una flexibilidad fuera de lo normal para poder ejercer todas esas números y figuras tan bonitas que vemos, esos bailes que hemos visto alrededor de esa barra. Tania Guiñén es instructora precisamente de pole dance en la escuela Flow. Tania, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿desde cuándo la pole dance está considerada un deporte?
Bueno, yo creo que deporte lo ha sido siempre, lo único que bueno, pues no se ha conocido como tal, porque lo que se ha conocido de la barra pues no ha sido su aspecto deportivo, ha sido la mala imagen que se ha difundido de forma errónea. Pero vamos, deporte lo es porque lo es, o sea, no sé cómo explicarme.
Claro,
no...
era un poco lo que estaba diciendo yo al principio, ¿no? Que es verdad que estamos acostumbrados a ver las películas como si fuese un elemento decorativo. Eso no es pole dance. En pole dance hace falta una fuerza física importante, una flexibilidad importante también. ¿Y qué otras capacidades son las que hay que desarrollar para hacerlo bien?
Pues no tienes que tener demasiado vértigo, tienes que tener equilibrio, mucho equilibrio, y sobre todo resistencia al dolor, porque lo que no se conoce de la barra es que duele. El contacto físico con la piel es muy desagradable. Pellizca, sensación de quemazón y molesta mucho. Pero bueno, eso llega un momento en el que con la práctica, pues poco a poco tu cuerpo se va endureciendo y se va haciendo. Pero creo que esa es la cara que nadie conoce del pole dance, que es muy doloroso.
Ya, dentro del pole dance creo que hay disciplinas diferentes además, ¿verdad?
Sí, tienes, pues hablando a grandes rasgos, se podrían diferenciar como tres ramas. Estaría la rama más deportiva, el pole sport, que de hecho si en algún momento el pole dance fuera un deporte olímpico, pues sería esta faceta. Es mucho más relacionado con la gimnasia, los ejercicios son muy técnicos, muy de fuerza, y bueno, también hay factor de la elasticidad. Y luego está la faceta más, a lo mejor, vinculada con la danza,
sí.
La danza contemporánea, más estético, más a lo mejor pues como puedan ser otras disciplinas aéreas como circenses, como el aro o las telas. Y luego estaría la parte más sensual, que tampoco es lo que se muestra en las películas, porque para hacer exotic pole no hace falta desnudarse.
Yeah.
Y bueno, pues sí que se baila con tacones, con plataformas muy elevadas. Y es una parte pues es una parte más sensual o más erótica que puede demostrar en la barra, pero no deja de ser igual una disciplina técnica y una disciplina de baile.
Oye, Tania, ¿tú cómo llegaste al pole dance?
Pues la verdad es que yo llegué pues, sin pensar que iba a llegar a ello. Yo lo vi hace tiempo, vi a una chica bailando, haciendo pole dance de verdad. Y me dejó alucinada, lo vi en una fiesta, en una discoteca, hace ya tiempo, y entonces decidí que yo tenía que aprender esto, vamos, me gustó muchísimo. Yo venía de la gimnasia rítmica y me pareció algo súper bonito, lo único que cuando yo empecé, pues no existían escuelas aquí.
Yeah.
Entonces, bueno, pues de una forma un poco también autodidacta, con una barra, pues fui poco a poco aprendiendo. Y la verdad es que en los últimos años ha habido un boom de esta disciplina y han surgido escuelas y ha empezado a haber gente más preparada y más capacitada, porque ya te digo que hace unos años no había instructores, ni siquiera escuelas, no había nada aquí.
O sea que en nuestro país también estamos inmersos en esta fiebre del pole dance, que fíjate, yo vi hace ya unos años, por ejemplo, en Asia, había una afición extraordinaria y era un deporte más... Bueno, que se veía con absoluta normalidad, a mí me llamaba muchísimo la atención, pero es verdad que es un deporte, es una disciplina que exige desde luego mucho sacrificio y que exige una técnica que hay que aprenderla, que esto, en fin, tiene una dificultad importante.
Sí, no, desde luego la técnica es fundamental porque si no vienen las lesiones y aparte, bueno, pues es un deporte de riesgo, trabajas a altura y trabajas muchísimo tiempo boca abajo, y está claro, en otros países pues hace tiempo que nos tomaron ventaja. En América se hace muchísimo, hay muchísimas escuelas, tanto en América del Norte como en América del Sur, y en Europa, en Londres lleva muchísimo tiempo también, y en Rusia igual, los rusos además, vamos, son tremendos con la barra, son muy buenos.
Claro, estamos hablando de ejercicios gimnásticos que se hacen en una barra vertical. Se critica bastante el atuendo, ¿no? Entre otras cosas.
Bueno. Mira,
ya, hacen deporte, pero ¿por qué llevan tan poquita ropa?
Y las corredoras de atletismo y las nadadoras de natación sincronizada van con un traje de neopreno de buzo o van con un bañador.
Ya.
Yo lo que le diría a toda esa gente que opina es que lo mejor para opinar es conocer, porque hablar a lo loco, pues al final acaba diciendo tonterías. Pero bueno, el motivo por el que se trabaja con poca ropa es porque el material cromado de la barra se adhiere a la piel desnuda. Entonces vas enroscando tu cuerpo y ejerciendo presión con él para montar las figuras en la barra, y si vas con ropa, pues no te puedes sujetar.
Eso resbala,
hay otra
claro.
disciplina, claro, hay otra disciplina similar que es el mástil, pero no es lo mismo, es una disciplina circense, también lleva mucho tiempo, y ese es un material distinto en el que sí que se trabaja con ropa, pero no es pole dance, es otra cosa. Pero vamos, a esa gente, pues no sé. Yo no creo que otros tipos de deportistas pues lleven tampoco mucha más ropa. Y el tema del desnudo, por favor, todo el mundo tiene un cuerpo. No sé, creo que ya estamos en unas alturas de la vida en el que eso tiene que superarse.
Pero oye, bueno. Tania, ¿el pole dance es también para hombres o es solo para mujeres?
Por supuesto, para hombres y para niños. Es para todo el mundo que lo quiera practicar. Lo único que es un deporte mayoritariamente femenino, porque además ha sido promovido sobre todo por mujeres. Pero vamos, hay muchísimos hombres practicándolo en España, menos porque, como hemos comentado antes, pues vamos un poco a la cola. Pero vamos, yo he tenido bastantes hombres que me han dado clase, más hombres que mujeres, de hecho. Y nada, no se conoce porque, volvemos a lo de siempre, pues se vincula la imagen errónea que se ha dado de una chica haciendo un striptease con unas plataformas, y eso no es pole dance. Los hombres, además, tienen más facilidad para la barra en un principio por el tema de la fuerza, porque su estructura anatómica, su espalda, sus hombros, pues están mucho más preparados en principio. Entonces, el trabajo de fuerza que tiene que hacer una mujer para conseguir hacer ciertas figuras, pues normalmente los chicos lo llevan ya un poco de serie. Pero bueno, luego el tema de la flexibilidad a ellos les cuesta normalmente más. Nosotras ahí estamos más dotadas. Pero vamos, es un deporte para todo el mundo que lo quiera practicar. Tampoco entiende de edades, no entiende ni de edades ni de sexos.
O sea, que no hay que ser joven, delgadito, musculoso y estupendo para hacer este deporte, ¿no? Uno se vuelve así haciéndolo.
Bueno, también depende de tu genética, porque luego la genética es un mundo y de las horas que entrenes, pero está claro, es como todo. No todo el mundo que entrena un deporte va a llegar a la élite de ese deporte, pero no quiere decir que porque tú no llegues a lo máximo, porque tu cuerpo no dé de sí para ello, no lo puedas practicar. Muchísimos niños en este país juegan al fútbol y no van a ser futbolistas de primera división, pero no impide que jueguen al fútbol. Para llegar a lo otro tienes a lo mejor que tener unas capacidades, una genética, que bueno, pues eso es lo que hace que unos despunten y otros no, pero no quiere decir que no puedas practicarlo, vamos, para nada.
Oye, ¿qué necesitaría la pole dance para ser considerada un deporte olímpico?
Pues aquí no estoy muy segura, pero sí que sé que necesita representación de un mínimo de federaciones en distintos países. Eso de base. Y luego, pues a partir de ahí ya no te sé decir. Pero vamos, no hace falta que nos reconozcan lo que es para que los que lo hacemos sepamos de sobra lo que estamos haciendo. O sea, esto sería maravilloso que estuviera contemplado en los Juegos Olímpicos, pero no sé si el mundo todavía está preparado. Ya pasará más tiempo, y esto es pues como todo, o sea, muchas veces cuesta abrir la mente y dar el cambio. Esto es un deporte nuevo y lo es y punto, y se aceptará como se han aceptado tantas otras cosas con el tiempo. Cuántos cambios ha habido a los que nos hemos intentado evitar, y luego mira, se han aceptado y ha sido algo normal, pues esto va a ser lo mismo.
Oye, Tania, ¿qué se puntúa en el pole dance? Quiere decir, la precisión de los movimientos, que se hagan ejercicios más complicados. ¿Hay ejercicios obligatorios, como ocurre en la gimnasia rítmica, por ejemplo?
Sí, sí, por supuesto. A ver, eso ya estaríamos hablando del pole sport, que tiene unas normativas tremendas. O sea, tiene normativas en cuanto al vestuario, tiene unos límites en el escote de los tops, tiene unos límites en el escote de las braguitas, para aquellos que hablan sin saber, pues que lo sepan. Tienen también una reglamentación sobre el pelo, los recogidos, todo, pues como puede ser en la gimnasia rítmica. Y luego las puntuaciones, pues también, por ejemplo, te exigen que tú definas la apertura de split que tienes, y si en esa apertura de split te pasas o no llegas, pues te descalifican, te quitan puntos. la punta del pie debe de estar siempre colocada, las rodillas siempre deben de estar extendidas. Luego, según cada categoría en la que tú te presentas a competición, pues tienes unos trucos mínimos exigidos que tienes que sacar, tienes otros que son que dan puntuación, pero a lo mejor no son obligatorios, en fin, eso ya es todo un mundo, es una reglamentación complicada. Ahí están los jueces, que yo es que no soy juez, por eso es un terreno del que no te puedo tampoco contar mucho, porque mi terreno acaba en la instrucción y luego trabajando como bailarina, pero no soy juez deportivo. Pero ya te digo que ese es un mundo tremendo, o sea, eso está muy, muy, muy regularizado y hay mucha normativa ahí.
Y mucha competencia, supongo. Oye, Tania, por último, ya nos decías que el pole dance es un deporte que no tiene edades, que cualquiera puede practicarlo, pero ¿cuál es la edad más adecuada a la que tú aconsejas que empiece, por ejemplo, un niño o una niña a practicarlo?
Pues es como todo, cuanto más pequeño, mejor. Sí, los niños yo creo que a partir de los 6-7 años pueden empezar a instruirse, no tienen control de su cuerpo, pero bueno, se les enseña a controlarlo, pero esto es como un gimnasta. O sea, lo que pasa es que aquí en España, como hablamos antes, pues esto no ocurre de momento. Yo tengo niños en clase, a partir de 8-9 años son los niñas que he tenido, niños no, sobre todo niñas. Pero vamos, en otros países ves vídeos de niñas de esa edad y son alucinantes las cosas que hacen. Y vamos, es que como pesan poquito, no tienen miedo, pues aunque la mano prácticamente no les abarca la barra, es increíble lo que hacen. O sea, acaban teniendo un control tremendo y es eso, cuanto más pequeño seas, pues más fácil es.
¿En qué casos lo aconsejas tú especialmente? Quiero decir, esto es para personas que necesitan adquirir flexibilidad, por ejemplo, te ayuda a coordinar. ¿Cuáles son las ventajas que tiene?
Pues a ver, esto yo lo recomiendo, o sea, para cualquier persona que quiera hacer un ejercicio intenso, que se aburra en el gimnasio, que no quiera hacer musculación y que le apetezca tonificar el cuerpo, estar más ágil, es el deporte perfecto. Ahora, tienes que saber antes de venir a una clase que es algo que al principio te va a resultar doloroso, porque la toma de contacto es muy molesta, cuando te sientas pellizca muchísimo en los muslos, las manos al principio pues haciendo giros se levanta la piel hasta que sale callo, las muñecas se te queman, en fin, una serie de cosas que tienes que estar dispuesto a pasar por ello. Pero lo que ocurre sobre todo es que el cuerpo se tonifica muchísimo, se desarrolla bastante la musculatura de los hombros y la espalda, que hay mujeres muchas veces que con eso tienen un problema, porque parece que si te pones fuerte pues eres un hombre, yo pienso que es una tontería, creo que un hombre y una mujer tienen músculos por igual, y un cuerpo tonificado, ante todo es un cuerpo sano, más que buscar una estética, pero bueno. Y sobre todo sí que es verdad que hay muchas mujeres que a lo mejor pues vienen con alguna falta, no sé, de cómo decirte, pues tienen sus complejillos, no se encuentran a gusto con su cuerpo, y además se las nota porque venir a clase al principio y eso de quitarse tanta ropa, pero bueno, enseguida pues tienen que tener a sus compañeras, empiezan a entrar en un ambiente más relajado, se vienen arriba, empiezan ya a sentirse más cómodas con su desnudez, ven que pueden hacer cosas en la barra, o sea que en ese caso refuerza mucho tu autoestima. Que también es una terapia estupenda.
Pues todo esto hay que apuntárselo y hay que barajar ya entre nuestras posibilidades a la hora de optar por un deporte, tener en cuenta el pole dance. A mí me encantaría, Tania, estoy yo por y apuntarme.
Deberías de animarte, vamos, por lo menos para probarlo y ver un poquito lo que es.
Muy bien, pues Tania Guillén, instructora de pole dance en la escuela Flow. ¿Dónde tiene la escuela, por cierto?
Estamos en General Yagüe 56.
Pues mira, y aprovechamos y lo decimos para que se entere todo el mundo.
Muchas gracias.
Hombre, qué menos, después de todo lo que nos has ayudado a entender esta práctica que hasta ahora nos parecía que era una cosa erótico-festiva, pero que no, que es un deporte, con todas las de la ley, que es un deporte duro además, que se puede ejercer o se puede ejercitar a cualquier edad. Y que además nos va a ayudar a tener un cuerpo tonificado, a hacer un deporte estupendo y a pasar un rato de lo más agradable. Tania, pues un placer. Un beso muy fuerte.
Igualmente. Hasta luego. Buenos días.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Cariño, adivina en qué estoy pensando.
Pues... ¿Qué quieres una cocina Smith? Y lo sabes. Aprovecha las ofertas a medida de Smith Cocinas, solo hasta el 28 de mayo. Solo en Smith Cocinas. Ahora ya lo sabes.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Once y media de la mañana, Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid. Buenos días.
Buenos días, Eli.
¿En qué estáis trabajando?
Pues mira, al hilo de lo que estáis contando precisamente vosotros con los oyentes, voy a empezar precisamente hablando de docentes.
Muy bien.
Porque vamos a estar en Alcalá de Henares, teniendo en cuenta que un profesor de sexto de primaria del Colegio San Gabriel de la ciudad complutense, pues ha decidido enviar a los alumnos después de las vacaciones de Semana Santa una carta animándoles a que afronten el tercer trimestre del curso. Dice cosas como esta. Bueno, encabeza la carta de esta manera. Quizá te sorprenda que te escriba una carta, pero me apetecía. Con estas líneas quiero darte la bienvenida al tercer y último trimestre. Te animo a que des todo de ti. Demuéstrate que puedes hacerlo mucho mejor. Supérate a ti mismo. No te conformes con al menos un aprobado. Este viaje está llegando a su fin, pero todavía nos quedan muchas aventuras por vivir juntos. Un abrazo de tu profe que te aprecia mucho. La he reducido, pero bueno, vamos a estar hablando con el profesor. Y ha salido a la luz después de que el padre de uno de los alumnos pues haya querido compartirla a través de las redes sociales con el resto del mundo y hacerla una carta viral. Hablando de educación, la Asamblea de Madrid va a debatir una moción para limitar la carga de deberes en primaria. Esto ya sabes que está generando muchísimo debate y vamos a estar pendientes de este asunto. En las cuestiones locales, bueno, pues tras casi un año de trabajo y sin haber llegado a negociar con BBVA y San José, que son las promotoras de ese distrito norte, esto es la Operación Chamartín, bueno, pues esta mañana Manuela Carmena presenta ese plan del ayuntamiento respecto a este proyecto, que contempla menos pisos, menos oficinas y que sobre todo la gestión sea de la administración del ayuntamiento. Bueno, pues son tres de los ejes sobre los que va a girar esta propuesta, que después vamos a conocer en detalle y que los promotores desconocen por completo porque no han acudido a ninguna de las reuniones, puesto que no han tenido con el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues eso, vamos a hablar de la Operación Chamartín también. También vamos a estar muy pendientes de Múnich, teniendo en cuenta que esta mañana, como tú bien contabas, Eli, un hombre al grito de Alá es grande y con un cuchillo en mano ha matado a una persona en la estación de tren de Grafing en Baviera, al sur de Alemania. Tiene 27 años y también ha herido de distinta consideración a otros tres viandantes que estaban en la zona. Él lo que ha hecho ha sido un ataque indiscriminado, como digo, podría ser un ataque presuntamente islamista, por teniendo en cuenta que es lo que gritaba Alá es grande. Estamos pendientes de saber más datos sobre este asunto. Lo que sí está claro es que a las 5 de la mañana bueno, ha sido arrestado y es lo que sabemos hasta el momento, salvo que tengamos alguna noticia más que de momento no podemos ampliar.
Vamos a intentar comunicarnos con algún madrileño que vive en Múnich para que nos cuente exactamente cómo se está viviendo, si se está viviendo ya con normalidad en esa estación. Muchísimas gracias, Nieves.
A ti, hasta dentro de un rato. Luego.
Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Buenos días, yo buscaba un coche con mucho lirili y poco lerele.
Mucho lirili, poco lerele. Pues aquí tienen, el Ford Focus y el Ford C-Max, ambos con el motor EcoBoost. La emoción de un gasolina y el ahorro de un diésel.
Todo el lirili por poco lerele.
Si tienes 1.000 euros, puedes tener un Ford Focus o un C-Max EcoBoost pagando muy poco al mes. Y este mes con navegador de serie y mucho más. Disfruta del lirili pagando poco lerele.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Con una barbacoa, con un helado, con un chapuzón, con una larga siesta, haciendo el primer gazpacho o incluso con una pancarta atada a una avioneta. ¿Y tú? ¿Cómo le vas a dar la bienvenida al verano? Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Dale la bienvenida reservando tus vacaciones con toda la garantía y confianza. Costas, islas, cruceros, circuitos, Europa y todo con mejor precio garantizado, pago en 3 meses y hasta un 30% de descuento. Bienvenido verano. Ya es verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
A ver, Martín Romo, ¿cómo tenemos las pantallas?
Pues van llegando, cositas,
van llegando cositas,
sí, sí, sí,
¿no?
Me estoy entreteniendo aquí un poquito.
Bueno,
con
hay que
el
recordar,
surrealismo.
Exactamente, que hoy pedíamos.
De peticiones de profesores.
Historias de profesores surrealistas a cuenta de una información que ha leído Sergio. ¿En dónde es?
En China, en China. En Asun Gizu.
¿Eso qué es?
Eso es.
¿Quiere decir el nombre del chino?
De la zona, de la región donde está ubicado esto, sí. Asun Gizu, en China.
Venga ya, te estás tirando el rollo con la pronunciación.
No, que no lo sé, no lo sé.
Compañero, estás diciendo ahí, vamos.
El licor es algo así como Baiyu.
Déjalo, déjalo, compañero, que lo que estamos pidiendo es historias de profesores surrealistas.
Este profesor pidió a sus alumnos que para probar el examen tenían que beberse de un trago el licor típico este chino,
ya,
que les iba a permitir cerrar muchos negocios.
En fin, vale, estupendo. Saludemos.
Venga, vamos a dar la bienvenida en Facebook a Ángela Pardo.
Dale.
En Twitter damos la bienvenida a Oscar7. También saludamos a La Isla del Viento, arroba La Isla del Viento, la película que se estrena sobre el universo de Unamuno. Saludamos también, nos sigue, arroba El 10 Bar.
Toma.
Mira, es que, como ven, era El 10 Bar. No. Nos sigue Sin Mapa, pero había leído Simpa, ¿sabes? No, es Sin Mapa.
Sin Mapa.
Sin Mapa. Nos sigue también, nos sigue Madrid Incívico.
Que toma, es un, entero. Sí, sí. Todo Madrid incívico del mundo
que es
nos
una,
sigue.
Una cuenta pone aquí dedicada a denunciar los comportamientos incívicos de los madrileños para que las cosas también mejoren.
Exactamente. Pues mira.
Y nos sigue Julio apoyo. Mart y Víctor Manuel Pozo.
Bueno, espera, que le voy a saludar a Paloma Ferre. Como ya está aquí, sentada. ¿Verdad que sí?
En el anonimato es Paloma Ferre.
No, Paloma Ferre, que va a hablarnos dentro de un ratito de Madrileños por el Mundo, pero que está aquí ya sentada.
Es que me gustáis mucho y vengo antes para escucharos, porque me entretiene un montón.
Ya lo sé.
Las
ya,
cositas
ya.
De Sergio.
¿Tú has tenido algún profesor así que te pidiese cosas surrealistas? No sé, pues.
Bueno, me pedían que aprobara, pero.
Sí, eso era bastante eso surrealista, ya, ¿no? Directamente.
No, no. Bueno. Pero vamos, básicamente lo normal.
Bueno, pues
no, la verdad no.
No
siento fastidiarte, pero no.
Pues nada, era por si acaso para que abrieses
pero
el capítulo
gente,
de llamadas.
Cosas así, surrealista.
Ajá, a ver,
el
no
gratuito,
lo sé,
el gratuito, el 910-3063, que la gente lo marque, que la gente que no da el teléfono, ¿no?
Ah, vale, vale, es un teléfono que sirve para todo, ¿eh?
Para todo.
Que sirve para ponerse en contacto con la portavoz del oyente, que es Belén Amonacid. Para la avanzadora de temas, que es Belén Amonacid. Sirve también para la cocinera, de la especialista en cocina creativa, que es Belén Amonacid. Sí, pero la misma. ¿Qué quiero que te diga, Ferre? Que somos pobres en este programa.
Somos
y cada
pocos.
Uno
no,
tiene
es
que hacer...
No, es que Belén vale mucho. No. Belén vale mucho, hombre. Y
también
y da para todo.
También
da para
todo. Tampoco se lo digas, que a ver si va a pedir aumento de sueldo y luego la tenemos montada.
Vamos a liar.
Vale mucho, pero nos cuesta también mucho, ¿eh? Hay que enderezarla todo el día. Porque siempre viene que con sus cosas. Belén con sus cosas. Con
pero
su orden.
Tiene mucho mérito que viene. Eso es importante. Podría no venir, ¿eh?
Oye,
podríamos estar peor.
Está Juanjo, que también sirve lo mismo, que te da una clase en una universidad, que te pone un
Juanjo,
disco.
Juanjo, que me fascina con esos discos, ¿ves? Que me pone, que me quedo loca. Yo
¿verdad?
Ya no sé ni en qué país estoy ni nada.
Por
pero
cierto,
yo
hay un oyente
siempre.
Que dice por Twitter que eres el culpable por poner la danza de la lluvia, el culpable del tiempo. Lo dice un oyente.
¿En serio?
Hombre, que si lo dice, ahora mismo te lo busco, verás. Que lo tengo yo en mi Twitter.
¿Pero qué pasa?
Twitter.
¿Que cuando pones la danza del vientre
porque,
está llueve
no,
o algo?
Es la danza de la lluvia. Es que pone la danza de la lluvia. Que no sé dónde
la
ha sacado.
¿Y cómo es la danza de la lluvia, Juanjo?
Déjalo.
Muy
que no la ponga. Que no la... Ya estamos.
¿Esto es la danza de la lluvia?
Eso dice él. Para mí que es un tío tocando el pandero, pero sin más.
De
más
de
problema.
Cherokee o algo, de los indios americanos, es esto, la danza de la lluvia.
Venga ya, esto...
Lo que encuentra Juanjo, es que es alucinante.
Este es uno que ha encontrado él, uno de su escalera, que le gusta hacer el indio, si no hay otra, pero tiene surte su efecto, y va y llueve, y entonces yo me enfado.
Claro,
esto es así.
Que tú no quieres que llueva más, ¿no?
No, y luego vale. Está, mira, el país de la piel, nos dice esto.
¿Cómo?
El país de la piel, alguien que firma como el país de la piel, dice... Monse no es la culpable de que llueva. Fue Ceballos componer la danza de la lluvia. Es cosa de espíritus. Esto dice el país de la piel, que nos sigue en Twitter. Que lo sepáis. Bueno, Sergio Martín Romo,
sí.
Deja de ser Sergio el bailarín, Sergio el cocinero y Sergio el medium de los oyentes. Eres el medium.
Sí, yo
¿no?
Sí, ellos son a través.
Habla a través tuyo, o sea que, bueno.
Y yo a veces a me crezco,
ti.
Interpreto un poco más de la cuenta. Mm-hmm. Bueno, Marina nos ha escrito a Facebook. Ella dice que ella nunca aprendió en música a tocar la flauta. Que
ya,
que
bueno,
han
ni ella ni
música.
Nadie. No, perdona.
Que ella se pasó...
No conozco a ningún gran flautista que haya aprendido a tocar con la flauta del cole.
Bueno, por lo menos a colocar los dedos o tal. Ajá. Yo tampoco toqué flauta. Dice que se pasó todo el curso dibujando los instrumentos de la orquesta en cartulina. Dice, tuve que hacer, recuerdo, y pintar 30 violines, 12 violas.
¿Y por qué?
Dice, en total 104 instrumentos.
Ah, porque el profesor en vez de darles clases... Es que el profesor no sabría tocar la flauta.
Les puso a hacer
tampoco.
Nada, completar la orquesta con instrumentos de cartulina.
Aquí ¿habéis traído la flauta? Sí, pues ahora os hacéis el resto de la orquesta. ¡Hala!
Aquí hay recursos para todo.
Bueno, me encanta.
Yo en música no hice la flauta tampoco.
¿No
yo solo,
flauta?
Solo audiciones. Nos ponían... fragmentos de, ¿sabes? Música clásica y música contemporánea, de Michael Jackson, de todos.
Y ahí surgió tu afición,
por el baile.
Exacto.
Isabel nos cuenta que ella tuvo un profesor en la facultad, en este caso de la facultad, que nos dijo que la única forma de conseguir su libro era comprarlo en Londres, que solamente estaba...
¿Y entonces en había que viajar a Londres?
Dice, y era verdad. Nos recuerda Isabel que por aquella época que no estaba Amazon ni las tiendas online y que lo que hicieron un grupo de compañeros que se fueron al aeropuerto y se lo encargaron a gente que iba de viaje a Londres.
Pero bueno. O sea, que el profe... Pero bueno, es que hay que ser malo.
Eso es como una gincana.
Hay que ser malo. Entra en el examen mi libro, pero mi libro solo se puede comprar en Londres. Uh-huh. Pues hay que ser mala gente.
Mira.
Perdona.
José en Twitter, que dice que en latín tuvo un profesor que les hacía representar las historias de los mitos.
Uh-huh.
Dice que las tenían que teatralizar.
Bueno... Siempre más fácil que aprender latín.
Eso está bien.
Y Laura, correo electrónico y @andamadrid.es, dice que ella tuvo que escribir, cuando estaba en EGB, un cuento con cada regla ortográfica y un folio. Dice que recuerda que uno le quedó muy bueno y muy bonito, sobre los carnívoros, herbívoros y omnívoros. Y que la regla era que se escriben con V las palabras que terminan en boro o bora.
Mira qué bien. Oye, pues ahora que me estoy acordando, yo tuve un profesor de teoría de la comunicación que nos ponía en todos los exámenes cuentos infantiles para que hiciéramos la noticia. Caperucita Roja, mira. La noticia de Caperucita Roja. Entonces tienes que hacer el titular de... El lobo se come a Caperucita.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Y así aprendí. Así aprendimos.
¿En la
Complu? No, yo estudié en mi tierra natal. Yo estudié en la Universidad del País Vasco, en Lejona, exactamente. Y Alonso. Su apellido, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero es verdad que era muy entretenido porque sabías que en el examen te iba a caer un cuento que podía ser La Cenicienta. Y tenías que elaborar la noticia de la... Hombre, Caperucita está bien porque ahí, en fin, hay un drama y
no
que se desarrolla. Hay una abuela, hay un lobo agresor.
Hay una trama criminal.
Exacto, te lo puedes enfocar un poquito
sí,
sucesos.
Sí.
Pero claro...
Claro, es verdad, sucesos.
También estaba bien La Bella Durmiente, porque es un notición, te quiero decir.
Claro, se despierta.
Despierta La Bella Durmiente tras 100 años durmiendo. O sea, bien. La de
Hay titular, hay titular.
Sí, hay titular.
No funda el pánico.
En casi todos los esto hay titular, ¿eh?
Claro.
Si te fijas, en casi todos los cuentos
bueno,
hay titular. Se lo sabía muy bien, Alonso. Desde aquí un abrazo. ¿Qué habrá sido de él? Madre mía.
Y bueno, Armando nos cuenta que recuerda a un profesor que cada trimestre hacía en clase, lo llamaba el concurso de los sabelotodos, que estaban sentados en parejas, que iba haciendo preguntas de cultura general. Dice que por cada pareja, hasta que uno de los dos fallaba, el que ganaba pasaba a la eliminatoria y en la siguiente ronda se enfrentaba al ganador de otra mesa.
Pero es que mira, es que ha habido profesores que tenían un espíritu de presentador de Fiesta y Puntos de verdad. Que es que eran presentadores de concurso. Eran Jordi Hurtado frustrados.
Sí, era un poco Jordi Hurtado.
¿Verdad? Y entonces, claro, te hacían todo el día concursos.
Se, oye, se ha perdido eso en la radio, de los concursos escolares, ¿eh? De las competiciones de los colegios.
Menos mal, compañero, aquello era insufrible. ¿Tú conoces a alguien que se haya sentado a escuchar un concurso escolar por la radio?
No,
por
no lo sé, ¿no? Pero que es algo...
Las madres de los que concursaban, es que no, en fin, no lo ves, o sea, no había quien lo aguantase.
Una nueva sección, ¿no la ves tú así? Que
no la veo.
Los colegios de Madrid compitiendo entre ellos.
No la veo nada, nada, no la veo nada.
hoy@ondamadrid.es
Carmen en Twitter dice que ya tenía una profesora que empezaba todas las clases, todas las mañanas poniendo una canción de los Dire Straits.
Mira, bien.
Ella sí, original, pues nada, pues ahí en clase. Y María dice que en su cole el profesor de ética se dedicaba a organizar las coleolimpiadas con pruebas de petanca,
otro,
canicas, chapas y lanzamiento de globo de agua.
Si lo sé, ahí es Jordi Hurtado más en si lo sé no vengo. Pero todos querían ser Jordi Hurtado, sí.
Alex nos cuenta que tuvo, dice, nosotros, escriba así, cola de filosofía, perdíamos media clase haciendo respiraciones, relajación, incluso tai chi, en lugar de dar filosofía.
Oye, qué estupendo.
Mira, sí, sí.
La media de filosofía era un hueso. Me acordaré de todo. Qué mala memoria tengo, es que no me acuerdo cómo se llamaba. Yo tuve una de filosofía que era, pero mala, casi tan mala como la que era como el cantante de Mildov, que era de matemáticas.
Arturo dice que tenía una profesora que...
¿Cotillo? ¿La pidió a Cotillo?
Sí, la de Midlof.
No. Midlof era Ana Barreda, vamos. Hasta no se me olvida, mi hombre, me suspendieron las matemáticas hasta que se quedó, vamos, encantada de la vida. Más veces no me pudo suspender, fíjate lo que te digo.
Oye, ¿cómo estás derivando esta sección? Aquí hay un rencor. Bueno, sí, es
el... No, pero mejor que lo suelta aquí, que no tenga que pagar psicólogos o cosas.
Bueno, exacto.
Que tenía un profesor, una profesora, Arturo, dice que en el tiempo de hacer las cuentas, dice, ella aprovechaba para terminar las labores de su hogar, que se tenía cosas para coser, y que nos pedía cada día a uno que le enhebrásemos la aguja porque no atinaba.
No veía.
No atinaba.
Oye, pero eso está muy bien. Mientras los niños están ahí, dale que te pego con la tabla de multiplicar, pues tú hilvanas una...
Multitax.
Una mantelería.
Mujer, puede hacer no varias sé, cosas a la vez.
Claro. Es verdad.
Y ADD en Twitter, que tenía un profesor de matemática que los ejercicios y ecuaciones tenían que sustituir la X o la Y por los fantasmas del Comecocos.
No entiendo.
Yo te
¿por
leo.
Qué? ¿Pero por qué?
Yo te leo lo que me han enviado, ¿no?
Claro.
¿Pero por qué sustituía...?
¿Será para que sea más divertido? En lugar de tener una incógnita que... X, pues él ponía un fantasma, yo qué sé.
Para que prestara más atención
a
los niños o alguna de esas.
Seguro.
Mira, un tocayo, Sergio, dice que ellos tenían un profesor que los exámenes nos obligaba a tener boli negro, azul y verde. Que según iba pasando el examen, el tiempo del examen, decía, cambio de boli. Dice, para controlar y no dar cambiazos.
Amigo, oye, ¿qué habéis visto? Pues ese sistema sí que es la pena, ¿eh? Yo no lo había oído nunca.
¿No?
¿Y de qué era el profesor?
Y nuestro profesor
este,
no tampoco, gracias a Dios.
No.
Bueno, está bien.
Pues cambio de boli.
Bueno, cambio de boli.
Dice David, dice que le gustaba a uno que tuvieron ellos que... Dice que al parecer daba el examen del que estaba sentado justo delante para que se lo corrigieses tú mismo. Es decir, que se corregía a los alumnos los exámenes los unos a los otros.
De estos profesores he conocido alguno. Vagos. O sea, corrige el examen del... Oiga, a usted no le paga por ser profesor. Corríjalo usted. ¿Cómo? Autocorrígete y ponte tú la nota. ¿Esto no os lo han hecho a vosotros alguna vez?
Joder, ya sí, me hubiera gustado.
¿Qué dices? A ver...
Y
luego no venía y te decía... Muy mal, te has puesto un 10. ¿Por qué quieres? No pidas que yo me le corrija. Claro, efectivamente, muy mal.
Julián Twitter, que tenía un profesor que nos tuvo todo el curso elaborando colección de saltamontes.
¿Cómo?
Debería tener cazando y haciendo colección de...
Sería de ciencias naturales.
Sí,
o...
de saltamontes.
O se los comería fritos. Pues usted a saber.
Y María H. dice que tuvimos un tutor que nos pedía cada día uno escribir una frase en la pizarra para que nos fuese mejor el día. Dice, era un coach de los 80.
Pues sí, qué bonito. Una
estaba
frase que
anticipándose
anime
a las frases típicas de encabezamiento. Ajá. Del Facebook, del Twitter y las redes sociales.
Lo que hubieses disfrutado tú en tu faceta de coach.
Es verdad, sí, que la tengo un poco abandonada.
¿La tienes abandonada?
Yo también.
La tiene abandonada. Vino dos días.
Porque
diciendo
cuando Eli
que
del Valle se me viene abajo,
¿eres
yo le vengo con frases para que se dé cuenta de que nada es tan importante.
Claro. Pero no es verdad. O sea, yo ya llevo abajo no sé cuánto tiempo y nada. Ni frase ni nada. Hace lo que quiere. Es un espíritu libre.
Es que llueve mucho, Eli, pero va a mejorar.
Claro,
no,
es
no,
que
lo
es
cuento,
el problema,
no lo
que cuento. Que llueve, yo me vengo abajo y él baila. Entonces, no vamos coordinados.
No.
Porque él tiene que bailar cuando
toma,
haga
ya,
buen tiempo y yo esté alegre.
La danza de la lluvia, verás tú.
El otro
tú que miércoles va. No, martes, no, eso. Pues vamos a tener un martes. A mí me viene bien que llueva para que estén todos en casa viendo Madriños por el Mundo, ¿eh?
Ah, bueno.
Dale a la danza, sí. Dale a la danza más, por favor.
No, o sea, aquí ya cada uno va a su bola completamente. O sea.
Venga, me voy con dos. A Elena, ver, que nos cuenta que tenía un profesor que les obligaba a tener una sábana en clase.
¿Para
y con
qué?
Por eso se dice. Con ella teníamos que improvisar disfraces de cada época histórica que nos explicaba.
Pero qué, mira, gracia, qué, o sea, creativo.
Una sábana, y con esa sábana pues tenías que vestirte como así.
De romano, bien,
se
fácil.
Tatojase, sí.
De María Antonieta, difícil.
No, claro, sí.
Claro.
Y Dani, que tuvo uno en el Instituto de Dibujo, que les enseñó a fabricar bolas de malabares y que les enseñó a utilizarlas. Que llegó a hacer malabares con cuatro.
Pues mira, siempre puedes utilizarlo en un semáforo.
Claro.
La manera de ganarte la vida. En fin, claro que sí, o en un circo. Sergio, que vuelve dentro de un rato en tu faceta de Sergio el Cocinas.
Sí, además, muy castizo, muy de Madrid.
¿Por qué?
Porque nos vamos ya con las rosquillas de San Isidro.
¡Ay, qué ricas!
Mira qué buenas.
Así
y
que
con las tontas.
Las traigo todas. Traigo cuatro tipos de rosquillas.
Pero
sí, sí, traigo cuatro.
Luego es mentira, no las trae.
Porque
dice que
las
trae, pero aquí no.
Bueno, el del Obrador va a estar elaborando cuatro tipos de rosquillas.
Ah, esa,
¿vale?
Es otra. Esa es otra.
La tonta, pues bueno, la lista, la de Santa Clara y también la francesa.
Pues a mí me gustan las tontas.
No hay, no, de esas.
Pues mira, luego lo preguntamos, seguramente.
Pues qué tal. Da igual, compañera, por 2 kilos de rosquilla arriba o abajo.
¿Qué te tenemos?
Una vez al año.
Uno shot y si se baja. Esto.
Muy bien, estupendo. Muchas gracias, Sergio.
Hasta ahora.
Juanjo se ha ido a Brasil.
A ver, a Brasil. ¿Y por qué no vamos a Brasil?
Ah, porque
con Madrid por el mundo nos vamos a Brasil.
Esta noche, a partir de las 9:30 de la noche, nos vamos a Brasilia, la capital de Brasil. ¿Qué es? Fascinante, les va a chiflar.
¿Ah, sí?
Bueno, súper interesante. ¿Te cuento el rollo ahora?
Venga.
¿O no?
Sí, claro.
Ah, ¿me da tiempo? Vale.
Claro, vamos, pues que mira, tienes 9 minutos.
No, no, digo, a ver, que me están mirando con cara de informativo.
No, no, no.
No, no, todavía no, todavía no. Adiós, Sergio.
Adiós.
Estaré atenta a tus cuatro rosquillas esas, ¿eh?
Exacto.
Que
bueno,
me gusta a mí, la
que nos vamos hoy a las 9:30 de la noche.
Nos vamos hoy a las 9:30 de la noche.
A
de estreno con Madrileños por el Mundo a Brasilia. Mira, es que es fascinante. O sea, a mí me ha dejado impresionada porque verás, la capital de Brasil siempre ha estado en Río de Janeiro, ¿no?
O por menos es la idea que tenemos.
Pero
todos
llevan los brasileños 150 años pensando que es que estaba mal puesta la capital y que ahí no tenía que estar y que tenía que estar en otro sitio. Con lo cual, pues, ¿sabes por qué era eso? Porque decían que es que estaba en la costa y era muy fácil invadirla, Río de Janeiro. Entonces dijeron, pues hay que llevar la capital a un sitio más seguro, donde esté el gobierno, las instituciones, en un sitio más seguro. Y entonces mandaron una expedición de científicos, no de arquitectos, de científicos, al centro de Brasil. Brasil, tenemos que tener en cuenta que tiene el tamaño, pues es un tamaño descomunal, o sea, son como 3/4 partes de Europa, Brasil, o sea, imagínate de qué dimensiones estamos hablando. Bueno,
y todo
deciden
selva.
Y todo selva. Una expedición de científicos para que elijan en todo ese vasto e inmenso territorio de Brasil cuál es el lugar ideal para poner la capital de Brasil, ¿vale? Y entonces deciden que es el altiplano, porque había bichos, pero bueno, controlables, o sea, bueno, unos pocos caimanes, unas pocas anacondas,
nada, cosita de poca
unos pocos
monta.
Monos, pero era alto, estaba a 1000 metros, el clima no era tan húmedo, de hecho es un clima muy seco que luego ha tenido consecuencias para los que viven en Brasilia, porque tiene muchos problemas oculares, por la sequedad, por el polvo, etcétera. Y entonces dijeron, pues este es el sitio donde lo vamos a poner, a 1000 kilómetros de la costa, en el interior de Brasil. ¿Por qué? Porque, claro, Brasil estaba la población toda extendida en la costa, pero en el interior no había absolutamente nada. Y era una forma como de colonizar,
el interior
de conquistar
del país,
el interior del país. Con lo cual deciden en el año 56 que van a poner la capital de Brasil, Brasilia, en este lugar.
es absolutamente artificial. La terminan en el año 60. En el año 60 ya Brasil tiene su nueva capital, que ya deja de ser Río de Janeiro y es Brasilia. Es una ciudad, pues, fantasmagórica, yo diría, porque, bueno, está diseñada por y para los arquitectos, para que vivan los arquitectos. El que gana el concurso me parece que es Lúcio Costa en el año 56, con un diseño en forma de cruz ahí en mitad del altiplano, en mitad de la nada. Y ahora actualmente viven 2,5 millones de personas en Brasilia, entre ellos la famosa Dilma, que hoy además ha sido noticia porque misteriosamente el Parlamento brasileño ha parado su destitución, aunque el Senado sigue apostando por ello. En fin, bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Hemos estado en Marinhos por el Mundo cerca de la casa de Dilma, en la Moncloa brasileña, que es una isla impresionante, por supuesto rodeada de máximas medidas de seguridad. No podías cruzar ni podías despistarte un poquito porque metían un tiro inmediatamente y no se andan con chiquitas ahí en Brasil. Unos edificios alucinantes, casi todos hechos por Oscar Niemeyer, que sabes que fue ese arquitecto tan longevo que murió a los 104 años y que recibió el primer príncipe de Asturias y que bueno, que seguía trabajando hasta los 102, o sea, era un máquina. Bueno, este fue el que hizo los edificios más alucinantes de Brasilia. Pero ¿qué pasa? Que como es una, y que me perdonen los arquitectos, una ciudad diseñada por y para los arquitectos, hicieron un proyecto precioso con unos edificios fenomenales, pero no hay quien viva en Brasilia. Ya. Con lo cual, el 90% de la población vive a las afueras de Brasilia, en las ciudades satélites, donde ellos han creado sus barrios, sus cositas, su placita, su kiosquito. Porque Brasilia es descomunal de inmensidad y tiene el barrio de las farmacias. Con lo cual, para comprarte una aspirina, te tienes que atravesar todo Brasilia para irte a comprar aspirina al barrio de las farmacias. El barrio de las embajadas, el barrio de los ministerios.
Luego, un horror.
Es realmente difícil para un ciudadano normal. Y luego, bueno, tiene unas avenidas inmensas, unos parques inmensos. Me parece que tocan a 100 metros cuadrados por habitante de zona de césped. Tiene 64 parques, algunos como, yo qué sé, 8 o 10 veces la dimensión del Parque del Retiro, ¿no? Y es la única ciudad, fíjate, es la única capital de provincia construida íntegramente en el siglo XX y la única con menos de 100 años que ha sido premiada por como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Me parece que fue en 1982 cuando consiguió el galardón. Con lo cual, es una ciudad absolutamente futurista, extraña, y allí dices, bueno, no puede ser que en mitad de la nada en Brasilia haya madrileños. Pues, señores, hay madrileños.
¿Y qué hacen allí?
Bueno, se han ido todos, evidentemente, por trabajo. Por amor no ha caído ninguno por ahí todavía. Pero bueno, a brasileiras, ya sabes que tienen mucho arte.
Guapísimas.
Tienen mucho arte. Hemos sido también testigos de las protestas que sigue habiendo sobre Dilma. Porque una de las cosas, malas lenguas hablaban, que también tenía mucho interés en trasladar la capital tan lejos, en una zona tan aislada, precisamente para controlar las revueltas, ¿eh? Las revueltas políticas. Y bueno, hemos sido testigos de alguna. No es una de las ciudades tampoco más seguras de Brasil, aunque la venden como tal, porque es muy curioso que de 5 madrileños que hemos entrevistado, pues a 4 ya los hayan atracado a punta de pistola. O sea que muy segura va a ser que no. Entonces, bueno, pues vamos a ver una ciudad completamente futurista, extraña, curiosa, que es la capital actual de Brasil.
De Brasil, y con los madrileños allí trabajando como locos.
Como locos. Estamos ahí en Brasilia como locos y trabajando por todas partes, porque ya sabemos que la crisis en Madrid, desde luego, ha hecho estragos.
Bueno.
Nuestros jóvenes se nos han ido todos.
Esto de estreno, que es a las 9:30, y de segundo a las 10:30, ¿qué tenemos?
A ver, ¿qué te parece con la música de Ceballos? ¿Dónde nos estamos yendo?
¿Vamos a dónde? ¿A Portugal? ¿Dónde es esto? Claro,
enfado, ¿no? Nos vamos a Lisboa, porque estamos ya en Marinhos por el Mundo haciendo un poquito boca, recordando esa gran final, Real Madrid, Atlético de Madrid, que fue espectacular.
¿Se veis en Milán? Lisboa,
ya,
¿verdad?
Estamos ya en Milán en este momento, porque el día 24, es decir, el próximo martes, vamos a hacer un programa especial Madrileños por el Mundo Milán, en el que vamos a contar cómo está el patio en Milán para ver la final. Bueno, pues si hay entradas de fútbol o no, ¿y a cuánto están? Que están como a 1.500 euros, aviso. Si hay habitación de hotel, que aviso que no hay, y que la que hay está carísima. está, pues eso, una habitación de 250 euros ahora te puede costar 800. Fácil. Mm. Los albergues que costaban 20 euros ahora cuestan 150 euros.
Ya.
Estamos viendo cuánto ha subido la cerveza. Toda la ciudad de Milán se prepara. Y luego una cosa que a mí me ha impactado, porque bueno, nosotros ya sabes que desde hace 11 años estamos cada martes en una ciudad diferente, uh-huh, en un sitio diferente del planeta. Y lo que estamos recopilando ahora mismo es que, sobre todo los ingleses, los alemanes, los franceses, todo el mundo nos felicita cuando decimos somos de madrileños por el mundo. ¡Hombre, felicidades! ¡La Champions y tal! Porque claro, el fútbol es una de las banderas más importantes que tiene un país, ¿no? Y nos decían, es que es flipante. O sea, es que vosotros no sois, de verdad no valoráis lo que tenéis. Que, o sea, nunca en la vida de la Champions dos equipos del mismo país, fíjate lo que te digo, Eli, del mismo país, han llegado a la final. Pero dos equipos de la misma ciudad y por segunda vez consecutiva, eso es la pera. O sea,
ya, pues
fuera lo
estamos.
Valoran muchísimo. Y tres equipos realmente del mismo país, porque el Barça estuvo ahí
estuvo,
hasta hace
sí,
poco,
señor.
¿No? Entonces, bueno, pues ya se está preparando todo el cocido para la final de la Champions. Ahí estamos haciendo Madrileños por el Mundo especial. Y yo creo que hoy vamos a abrir un poco de boca a aquellos que vieron el Real Madrid Barça la final de Lisboa, que bueno, era más fácil porque te podías ir en coche, pero aquí ya no hay ni billetes de avión. Está
bueno,
la cosa chunga.
Que vamos a hablar toda la noche en portugués. Primero Brasilia y después Lisboa.
Verdad, no
Madrileños por el mundo. No se lo pierdan ustedes en Telemadrid. Hasta luego, Ferré.
Adiós, campeona.
Es mediodía.